A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los que nos sintonizan en vivo por las estaciones, ¿verdad? Como indicó Juanjo. También, si no pudieron llegar a tiempo, pues pueden buscar en aplenavista.com, que es nuestro blog, y ahí va a encontrar los episodios. Y tiene también la opción de que usted se suscriba en su plataforma de podcast favorito, busca el podcast titulado A Plena Vista y todos los días, ¿verdad?, le va a llegar una notificación de que ya está disponible el episodio.
Muy bien, bueno, el pensamiento del día, como decimos para no perder la costumbre, dice así: quien cree que ser independiente es lo mismo que ser libre, cree que por tener su propio tenedor ya tiene garantizada la comida.
Y mira que hay muchos ahora que se están poniendo el tenedor como medallita en el pecho.
Sí, sí, y traigo esto porque es que el asunto ideológico siempre sí. Es tema, ¿no? Es el tema, ¿verdad? Para nosotros, los que creemos en la descolonización de Puerto Rico, en particular a través de la estadidad, pues sabemos que el tema del estatus siempre está en issue. Entonces, uno escucha a personas que dicen, porque, y esto lo cuando escribo este pensamiento, surge porque una persona me dice, ¿verdad?, debatiendo con otra, dice, pero ¿cómo es posible que ustedes no quieran ser libres? Y entonces uno dice, ok, ¿y qué es ser libre? Pues despegarnos de Estados Unidos, despegarnos de la dependencia, empiezan, sí, sí, y entonces ahí es donde vamos, no es lo mismo ser independiente que ser libre. O sea, de países independientes es que están cogiendo las yolas y tirándose como unos locos para cruzar y llegar a los Estados Unidos o a Puerto Rico, ¿verdad? Así que, vamos, ni es lo mismo ser libre que ser independiente, o ser independiente y ser libre, en el orden que quiera, ni tampoco, por supuesto, llevándolo al absurdo, pero para que lo entiendan, eso es como decir que porque tengo un tenedor ya tengo comida. No, no, usted puede ser independiente y no ser libre, como también puede ser que no sea independiente, esté asociado o unido a una nación o a un grupo particular y sí tener libertad.
Como los 50
estados. Oye, libertad, libre se supone que es independiente es Rusia. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Que la gente no es libre, la gente ni siquiera puede protestar porque los arrestan. Y no es que los arrestan y los ponen 24 horas en una celda, en el cuartel más cercano. O sea, estamos hablando cárcel, a veces hasta de años,
¿okay? Y han prohibido los medios de comunicación independientes, entiéndase, ¿verdad? Los que no pertenecen al Estado, los han estado apagando la señal porque no están llevando el mensaje que el gobierno quiere que se lleve, de que ellos están liberando a Ucrania, porque allí, mira, todavía están sacando de que hay nazis, que están los colaboradores de Hitler en sí. Ucrania y que ellos están luchando contra los nazis. Por favor.
El problema es que como eso se lo creen solamente ellos, pues se les hace bien difícil, por no decir imposible, controlar lo que la gente piensa y dice. Así que la forma de ellos tratar de sobrevivir y mantener ese régimen comunista y que viola todos los derechos civiles y humanos es precisamente pues cayéndole a palo a todo el que quiere ser libre, vamos a decirlo así. Así que bueno, yo creo que el pensamiento del día pues está bastante claro. Y el primer tema que quiero tocar hoy, Contreras, para beneficio de los amigos que nos siguen, es las decisiones que tomó el gobernador ayer junto con el secretario de Salud, Carlos Mellado, para flexibilizar, y creo que ambos estamos de acuerdo en que sabíamos que venía una flexibilización, pero nos tomó por sorpresa el nivel, pensábamos que era mucho menos.
Nosotros dijimos que una cosa era lo que queríamos escuchar y otra era lo que esperábamos escuchar. Queríamos una, ¿verdad?, que se liberaran las restricciones, pero eso es lo que queríamos, pero lo que esperábamos era que fuera algo un poquito más aguadito, del 75% vamos ahora a llevarlo al 80, 85, cosas así. Pero no, ¿sabes? El mensaje yo creo que fue muy bueno, ¿sabes? Ya era hora, felicito al gobernador y a Mellado. Hemos visto ahora gente cayéndole encima, ¿sabes? Porque, de nuevo, palos sí, y bogas, sí. Palos y no bogas.
Inconforme siempre. Sí. Pero es que yo escucho a la gente, Dios mío, y estoy tratando, bueno, qué bueno que estoy sentado, porque personas diciendo, ah, pero es que yo quiero dejarme la mascarilla, pues déjatela. ¿Y quién? O sea, ¿cuándo o quién dijo que usted tenía que quitarse la mascarilla? No, mire, hay una palabra que dice opcional. Sí. Usted se la deja si quiere, usted se la quita si quiere. Ah, hay lugares donde no es opcional, como los hospitales, las oficinas médicas, ¿verdad? Farmacias, bueno, pues centros de cuidado de ancianos, de niños, fantástico. Y ahí está claritísimo. Pero, ¿cómo es que hay gente protesta? Es que hay gente que protesta ya por hobby. O sea, hay gente que quisiera que el regalo perfecto fuera un buzón de queja. Porque sí. Todo el día quejándose. Ah, pero es que ahora me van a quitar la mascarilla. No te la van a quitar. Quédate con ella. Ah, que yo las compré nuevas de tela. Las mandé a buscar. Úsala. Por Amazon. Pues fantástico. Úsela. Engánchela en el retrovisor. Si total, eso es lo que hacía la gente antes con los CD, que ya no se usan. Y los enganchan en el retrovisor. Y pues la pone al ladito del pinito de olor. Fantástico. Haga lo que quiera con ella.
¿Tú sabes cuál es el único problema, Juanjo? Que como antes, pues, ¿verdad? Uno tenía que salir de la casa con la mascarilla y estabas por ahí todo el día con la mascarilla. Ahora vas a llegar al hospital o a una oficina médica y es que te vas a acordar que tenías que tener mascarilla y no llevas ninguna. Así que yo espero que los hospitales estén listos para darle a uno la mascarilla. Sí.
Y por lo menos los precios han ido bajando y todo esto, pero hay unos elementos importantes que tenemos que tocar aquí. Y es lo siguiente, mire, todos saben, los que nos han escuchado a mí y a Contreras, de que hemos hablado sobre que somos pro vacunas, creemos en ella, pero también entendemos las posiciones de algunas personas que entienden que no se deben vacunar. Fantástico. Y ya a estas alturas, el que no se vacunó no va a ir corriendo a vacunarse. Ahora, ¿por qué se toma esta decisión? ¿Por qué creemos que es lo correcto? Miren, la clave no está meramente en que hay una baja marcada en hospitalizaciones, en muertes, en positividad del virus. Eso sí, claro, esos son elementos importantísimos. Pero la clave aquí para tomar esta decisión está en la disponibilidad de medicamentos para tratar el COVID. Y yo quiero hacer énfasis en eso, porque cuando nosotros estábamos todos, ¿verdad? Los que creemos en las vacunas, los que confiamos en la ciencia, estábamos diciendo tenemos que vacunarnos, precisamente era porque no había un tratamiento, no había medicamentos aprobados específicos. O sea, la gente cuando tenía COVID ya era, pues, ya era a suerte y verdad. Pues dándole vitamina C, dándole medicamentos para bregar con la oxigenación y muchas veces terminando intubado. Y lamentablemente en muchos casos hasta perdiendo la vida. Pero ahora hay medicamentos. Ah, que claro. No, hay que utilizarlos de acuerdo con su situación particular. Algunos tienen que ser en los como primeros los días que te da. Claro, pero el que haya disponibilidad de medicamentos y hay suficientes, están disponibles, pues permite que se haga esta flexibilización. ¿Y por qué es importante? Porque hay que vivir. O sea, nosotros no vamos a estar el resto de nuestras vidas como el Invader, ¿cómo era? Me mencionaba.
Sí, como el Invader, con la máscara, cuando se la quitaron, eso fue una pelea. Era allá en los 80.
Sí, digo, yo nunca fui fanático de la lucha libre, pero antes usted sabe que no había.
No te hagas. No,
la odiaba. Honestamente la odiaba. Sí, lo digo. Y más odiaba cuando alguien se me paraba al lado y me decía, sí, pero la de allá afuera es de verdad. WWF es así que es de verdad, la de aquí no, pero la de afuera sí.
A Tangana.
Es verdad, Hugo Sabinovich, todo el mundo Hugo lo conocía. Sabinovich. Y bueno los sábados o los domingos, no sé. O sea, la programación. No había
ni Invader, los Invaders siempre eran enmascarados. Cuando le quitaron la máscara al Invader número uno, by the way, de San Lorenzo, de mi pueblo. Sí, entonces, sí. Pues ya tú lo veías por ahí y lo podías reconocer.
Oye, pensando yo ahora. Carlitos Colón fue el primero en tener un tenedor pegado en la frente y no se había vacunado.
De Abdula. Abdula de Buche.
Bueno,
la realidad está sacando miedo a la gente.
Sí, la realidad es que había que hacer esta flexibilización. Y vamos, supongamos que en el peor de los casos volvamos a tener un repunte y haya que regresar a todo esto, a los cierres o a las limitaciones, pues se regresa. O sea, pero no vamos a estar el resto de la vida así. Mire, o sea, uno sale, créanme, o sea, ustedes lo saben, la mascarilla que realmente te protege es una mascarilla que le da dificultad a muchas personas para respirar. Yo soy asmático.
Sí, porque lo que se están quejando lo más seguro anda con una mascarilla que no cumple. ¿Sabes? Los que quieren que le dejen la mascarilla es porque no están usando la N95, que de verdad
o te tienen la boca fea. No sé. O sea, yo he visto gente, vamos, para los gustos los colores, pero he visto gente fea que tiene unos ojos brutales. Y para ellos las mascarillas son tremendo. Así que me imagino que ahora que le quiten...
que Botox y cirugía. Sí.
No, y lo puedo entender, vamos. Y oye, y si te gusta la mascarilla, déjate.
Póntela, sí. Eso ahora sí que hay excusa para andar con mascarilla. ¿Sabes? Nadie te va a mirar mal, porque antes una persona salía por ahí con mascarilla para protegerse. ¿Sabes? Porque eran personas que estaban inmunocomprometidas, a lo mejor estaban operados recientemente de riñones o ciertas condiciones que requería que tú te protegieras cuando ibas a sitios públicos. Y entonces la gente le cogía como asco. Como, espérate, esa persona anda con una mascarilla, pues debe ser que me puede pegar algo. No, esa persona anda con la mascarilla para protegerse de ti.
No, no, que entraras a un banco con una mascarilla para que tuvieras.
A mí me sorprende que ahora mismo no aumentaron los asaltos de bancos ni entiendas gente con mascarilla. Porque la verdad es que te pones una mascarilla y una gorra y ya no hay quien te reconozca. Pero por lo menos eso, pues, yo creo que hubo decencia dentro de los criminales.
Sí. Algo bueno que tuvo lo de la mascarilla fue precisamente que las marchas que habían y los piquetes por ahí de estos viciosos, pues perdieron el fondo. Porque sí, antes llegaban los encapuchados y metían miedo, pero como ahora todo el mundo estaba encapuchado, pues no era fondo. O sea, mira, tú tienes igual que la mía. Y en ese sentido, ¿verdad? Entrando dentro del vacilón de esto, la realidad es que...
Tito Kayak, ¿tú lo has visto en alguna de estas manifestaciones?
No lo he visto. Y me imagino que a él le mató el party lo de las mascarillas, porque se ponía una camisa alrededor, pero... No, y oye, impresionaba. Uno veía ese tipo trepado allá arriba en un poste o en una torre. Y
parecía como de allá, como de los árabes y esto.
Sí, parecía una especie de ninja o samurái. Pero ahora, pues... Ahora hay que buscarlo por los colores, ¿de la mascarilla de cuál? Ah, de la mascarilla negra. No, de la blanca, o sea, porque no hay de otra. Y cambiaron muchas cosas. Y la realidad, yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de ir a los Emiratos Árabes cuando estaba empezando esto de la pandemia, cuando todavía aquí no había el cierre y nada.
Cuando por poco no iba a poder mirar.
Que por poco me quedo allá, sí, tú conoces la historia. Pero la realidad es que cuando estábamos allá, mi hermano y mi esposa y yo estábamos por allá, decíamos, oye, qué increíble cómo esta gente lleva toda la vida, especialmente en el caso de las mujeres que tenían esas mascarillas puestas, ¿no? Los turbantes y todos esos, unos velos, ¿no? Sí. O sea, qué difícil, y no sabíamos que cuando llegáramos acá, esa iba a convertirse en la norma. Así que...
Mira, Juanjo, yo te voy a contar cuando comienza el asunto del COVID, que empieza, ¿verdad? Pues en China, porque, ¿sabes? La gente no quiere que se diga, pero fue en Wuhan, en China. Es de donde viene el COVID. Y habrá distintas versiones de cómo se comenzó, si fue hecho por ellos, o si fue el murciélago, que yo no sé por qué se lo estaban comiendo, o lo que sea, pero es de China. Y entonces empiezan los videos de que el pueblo, pues andaban en todo el mundo con mascarilla y que le estaban pidiendo mascarilla. Y yo acá, lo que decía, la verdad es que esa gente, ¿sabes cómo viven? ¿Sabes? Eso, el régimen ese de allí, mire, que obligándolos a tener mascarilla, sin saber que semanas después nosotros íbamos a tener que hacer lo mismo para protegernos. O sea, porque son cosas como que eran ajenas a nosotros y no necesariamente a otras culturas, pero pues ya lo estamos haciendo y yo me imagino que habrá un día que hará la fogata de las mascarillas, ¿sabes? Para celebrar que se acabó el COVID.
Sí, no, y la transición fue interesante, ¿no? Y mire, por ejemplo, la primera mascarilla que yo me puse la primera vez, me sentía bien asfixiado. O sea, yo salí, ¿qué es esto? Luego entonces me puse una más, con una tela más suavecita, y entonces sentía que no tenía nada y que no me protegía. Y ahí seguíamos, tenía una que me molestaba en los ojos, entonces y buscándole la vuelta, pero la parte más difícil, sinceramente, aparte, por supuesto, de los que tienen alguna condición, ¿verdad?, que los tiene inmunocomprometidos, era los que tienen niños pequeños, porque el niño no se le hace difícil mantenerse con una mascarilla, sí. Hay ciertas edades que todavía, ¿verdad?, no las pueden utilizar. Los nenes se la comparten entre ellos. Mira, la mía, sí, la de Spider-Man.
Pues mira, esa misma historia a mí me la hizo ¿verdad?, cuando estaba en el gobierno, el secretario de Educación, de que parte, ¿verdad?, de lo que ellos estaban contemplando era cómo iban a hacer el regreso, ¿verdad?, que después se hizo virtual, pero cuando estamos en verano, en pleno apogeo de ¿verdad?, del COVID, en el verano del 2020. Mm-hmm. Y él hablando de que era bien difícil tú poderle mantener los nenes de forma segura con mascarilla, porque sabían que los nenes pequeños, pues por más que le dijeran que tienes que usar la mascarilla y no te toques la cara y no toques y lávate las manos, siempre iban a venir, espérate que tú tienes la de Batman y yo tengo la de Superman, préstamela un rato, y se iban a intercambiar las mascarillas, que entonces pues definitivamente era más seguro que andara sin mascarilla que se estuvieran cambiando las mascarillas unos con otros. Así que sí era un nicho de lo que el Departamento de Educación estaba consciente, y no había una solución fácil.
Sí, la realidad es que, vamos, lo que ha pasado con esto del COVID, y verdad, no estamos entrando en el asunto de las muertes y cómo se afectó la economía a nivel mundial. O sea, esto fue una era nueva, ¿no? Sino que hemos entrado más en este asunto de las mascarillas, porque la realidad es que lo más reciente aquí en Puerto Rico ha sido ese cambio en términos de lo que es la prohibición de entrar a un sitio sin la mascarilla. De hecho, hay unos cambios importantes adicionales que no los podemos pasar por alto. Por ejemplo, el del viajero. Cuando regresaban en los vuelos domésticos, volvemos, entre Puerto Rico y jurisdicciones de los Estados Unidos, había que, cuando regresaba, llenar la declaración de viajero, donde usted ponía ahí toda su información, si estaba vacunado, si no, subía la foto de la tarjeta de vacuna. En adición a eso, cuando llegaba aquí, si no tenía el Vacu ID o la tarjeta de vacuna, pues entonces traía un resultado negativo de una prueba de COVID.
48 horas. Sí, que era un problema para mí conseguirlo también.
Bueno, para mí, o sea, yo nunca estuve de acuerdo con eso, no porque entiendo, o sea, quiero ser cuidadoso en esto. Entiendo las razones por las que se incorporaron esas medidas, ¿no? Pero nunca me pareció que
solucionaran
sentido.
Algo.
Sí, o sea, el problema es el siguiente. Yo, para empezar,
era una solución buscando el problema.
Sí. O sea, vamos, mire. Se supone, ni nos dijeron siempre, y la comunidad científica nos explicó que cuando uno se contagiaba, tardaba unos 5 a 6 días en lo que salía el virus. O sea, que te podías hacer la prueba durante esos primeros 4 o 5 días y dar negativo a pesar de que te habías infectado, número uno. Por lo tanto, si te habías pegado, se te había pegado el virus y te hiciste la prueba y saliste negativo, en los siguientes 2 días llegaste a Puerto Rico y mira, no, fulano está lo más bien, y a lo mejor ya te habías contagiado. Así que no me hacía ningún sentido. Segundo, que te hacías la prueba y luego entonces ibas al aeropuerto, ibas al avión, llegabas, compartías. Así que no había una medida que garantizara que en ese periodo, desde que te hiciste la prueba de COVID hasta que la entregaste o llegaste a Puerto Rico, pues estuvieras libre de la infección. Así que en ese sentido, y esto soy yo, ¿verdad?
Juan José Díaz Díaz. Sí,
exacto, mismo que Viste y Calza. Yo pienso que no me hacía sentido. Ahora, comprendo.
Ahora, si no está de acuerdo con Juan José, búsquelo en Twitter, Juan José Díaz Das. Y ahí pues le escribe.
Siempre y cuando vaya a estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, pues tiene que buscar otra dirección. Pero esa era una de las... Sí, de Contreras PR, por si acaso. Sí, porque se me baja. No, pero el otro asunto, ¿verdad? Importante es, por ejemplo, en esto de el Vacu ID. El Vacu ID, ustedes saben que es una herramienta bien importante que ayudó muchísimo para mantener un control y buscar también que la gente fuera a vacunarse, porque sí, las personas necesitaban ese documento electrónico para pues, moverse libremente, ir a espectáculos, etcétera. Y ahora pues no se va a pedir. Y eso es importante también porque No quiere decir que usted tiene que borrar la aplicación. De hecho, la aplicación de Sesco Digital está buenísima y vamos, lo decimos con orgullo porque fuimos los que estuvimos ahí hace unos años trabajándola y se creó y lo llevamos con orgullo. Pero el Baku ID, que es algo que creó esta administración. ¿Sí? El Baku ID, que es lo que crea, ¿verdad?, esta administración y PRITS y lo incorpora en el Sesco Digital, pues por el momento en muchos lugares no se lo van a pedir, pero manténgalo.
Sí, porque hay lugares que sí te lo pueden pedir, ¿sabes? Claro, volvemos, claro, el gobernador eliminó la, ¿verdad?, la obligatoriedad del asunto, pero eso no quiere decir que algún negocio te pueda pedir que presentes evidencia,
sí,
o que te pida que tenga la mascarilla, ¿sabes? Es que claro. no es que ahora el gobierno no está obligado por una orden del gobernador. Simplemente el gobierno, pues es que el gobierno liberó eso y el negocio puede entonces tomar su propia decisión. Así que claro, vamos a ver el caso aquel de Cabo Rojo, de los tipos estos que se ponían guapos con la dueña del restaurante, que yo creo que ella tenía toda la razón. Ella permite quien entre, el que le dé la gana a ella.
Sí. No, y hay que también aprender a acatar las reglas. Pero tenemos que entender también, porque volvemos, comenzamos hablando de la gente que se quejaba porque, ay, yo quiero seguir usando la mascarilla, que volvemos, úsela, la quiere, uh-huh, úsela, quiere usar una gorra, úsela, quiere ponerse guantes, los guantes dijeron desde el principio que no eran necesarios, y aún así hay gente que los usa, fantástico, úselo. Ahora, si usted tiene miedo, si usted quiere tomar las medidas, pues manténgase, usted no tiene que andar apretado del vecino, usted puede compartir con su grupo, con su núcleo familiar o con sus amistades, y van a comer, van a disfrutar, y trate pues de no, ¿verdad?, de distanciarse un poco, ¿no?, de las otras personas, mantener ese distanciamiento social que llaman, ¿verdad?
Y Juanjo, volviendo, ¿verdad?, algo que mencionaste al principio del tema, ¿sabes?, que el gobernador pues liberó esto en parte por los datos y las hospitalizaciones, y no solo es eso, tenemos que ver la parte legal. Ciertamente el gobernador estaba tomando unas medidas, ¿sabes?, serias, sin legislación, basado en evitar una crisis de salud en el país. Era para proteger al pueblo, porque si no había tratamiento y se te llenaban los hospitales y tenías 500 camas y te llegaban 800 personas, pues ahí iba a haber problema. Había que dejar morir gente. Pero ahora, dado que ya no estamos en esa situación, dado que hay tratamientos, dado que hay vacunas, podría alguien incluso demandar, ¿verdad?, por una violación de derechos civiles. Así que yo creo que también el gobernador se está protegiendo legalmente, ¿verdad?, claro, evitar
demandas. Y un punto importante que trajo, y lo voy a mencionar rapidito porque tengo que hacer la pausa, es que inclusive los hospitales están vacíos. Sí. Y uno de los problemas no es que estamos liberalizando esto porque los queremos llenar, sino que hay personas que necesitan ir a un hospital y por el miedo a lo del COVID no estaban yendo. Así que algo de lo que se persigue con esto, que usted tenga la confianza nuevamente en nuestro sistema de salud, nuestros hospitales, en caso de que tenga una necesidad, ¿verdad?, de atender alguna afección. Así que
vamos a la pausa.
Vamos a la primera pausa. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es 8 de marzo, martes 8 de marzo de 2022, y estamos en vivo en estos momentos, pero más adelante usted también nos puede escuchar a través del podcast de A Plena Vista. Pero bueno, en otro tema, digo, antes de entrar en el tema que quiero traer, leí que el doble de Vladimir Putin, o Putin, porque no lleva acento en la I, pues teme por su vida, ¿verdad? Una persona que, para que entiendan los amigos que nos escuchan, hay una persona que hace del personaje porque se parece tanto y tanto y tanto a Vladimir Putin que él
que
va,
lo contratan cuando, alrededor del mundo.
Sí, en el mundo entero va y hace, ¿verdad? Y, ¿verdad? Lo imita.
Sí, hace apariciones con personas que hacen a la misma vez pues imitaciones de otros líderes mundiales. Habrá de la reina de Inglaterra y habrá de...
Pues teme por su vida. Pues. Y no es para menos, imagínate. Es como si yo me pareciera a Javier Aponte Dalmau. Con miedo por ahí que se zafa una galleta y la coja yo. Así que me pareció interesante porque a veces son detallitos que uno no se da cuenta, pero por ejemplo, esta persona que creo, es polaco, creo.
Sí, sí.
Él pues vive de eso. Así que ahora tendrá que caer en una recesión porque
sí, no dijo está que fácil. No se atreve ni salir a la calle, no punto. Se atreve a salir.
Y la gente, oye, en algunos países inclusive han estado, ¿verdad? Están atacando a rusos que ¿verdad? De su diáspora, que están en España, en América Latina, en Estados Unidos, y por meramente
que,
ser
rusos. Que dicho sea de paso, son gente que están fuera de Rusia porque no soportan el sistema de Rusia, ¿sabes? Ni las posturas de Putin, ¿sabes?
Y aún así, que se van. Y aún así, pues siempre está el loco o el imbécil que no entiende, que verá, no sabe distinguir una cosa de la otra. Pero bueno, aquí hubo gente que cuando empezó lo del virus chino no querían comer en los restaurantes chinos. Así que, bueno, esos son otros 20. Contreras, ayer habías traído el tema, lo analizaste, el asunto del CRIM. Y mucha gente nos escribió y nos llamó, inclusive, para felicitar y para indagar un poquito más sobre el asunto. Y me habías comentado y quería que lo
tengo información adicional. Tú sabes que yo estaba preocupado porque se hablaba, pues, de que iban a usar unos porcientos, el 6% era el máximo que podía poner el municipio, más 3%, que eso te llevaba un 9% del valor, pero del valor actual de la propiedad, lo que da un número, ¿sabes? Impagable. ¿Sabes? Eran unos números exageradamente altos. Anoche, pues, tuve la oportunidad, ¿verdad? Llamé al representante Jesús Santa, que fue quien, el autor de la medida, y discutimos el asunto un rato. Y claro, él me estaba explicando que usan esos porcientos, pero igual que multiplicaron el precio del hogar por 10, pues entonces ese porciento lo van a dividir entre 10. Que entonces lo que hace para todos los efectos es convertirlo en vez de por ciento, por millar, lo que yo indiqué que hacían en la Florida, que te hablaban de 9 por cada 1,000, ¿sabes? El millage o algo así, ellos le tienen un nombre raro. Uh-huh. Y pues, aunque aquí no lo habían dicho de esa manera, pero que eso es lo que se iba a convertir, que entonces equivale cerca, un poquito menos, del 1%, que pues sí se quedaría bien parecido. Me explicó que sí, que en el periódico la nota había puesto la información de forma incorrecta, pero que era de esta otra manera. Y claro que hay la ventaja para la gente de que lo que era antes $15,000 de exención, pues que ahora lo sube, ¿verdad? Que hubiese sido 150,000, pero lo subieron a 180,000, así que le da un poquito más de break a algunas personas. Sin embargo, tengo todavía preocupación. Primero, pues parte de la medida es buscar, ¿verdad?, mejorar y actualizar el sistema. Y parte, ¿verdad?, de lo que discutimos anoche es que ahora mismo el CRIM a ti te da una exención. Por ejemplo, si tú vives en tu hogar, que es que te da la exención esa de los $15,000 primero y que sería lo de los 180,000. Pero si tú no vives ese hogar, pues esa exención la pierdes, ¿sabes? Si tú tienes el hogar de, digamos, de $200,000 y tienes la exención, pues tu pago del CRIM se va a basar con la diferencia, con los $20,000 de diferencia entre 180,000 y 200,000. Si tú no vives la propiedad, pues entonces te toca pagar basado en los $200,000. Y eso está perfecto, o sea, porque la exención solamente es para las personas que usan ese hogar como primer hogar. El problema es que tú hagas una ley nueva no resuelve el problema. Porque si el CRIM ha sido ineficiente con el sistema viejo en poder identificar si la persona cumple o no con la exención, ¿por qué el cambiar estas tablas te va a mejorar? Yo creo que el CRIM sí tiene unos problemas de fondo que tienen que buscar cómo los van a atender. Y habrán 20,000 exenciones, pero el problema es que no están fiscalizando cuándo se cumple y cuándo no. Hay personas que aquí que tienen un hogar, se fueron para la Florida, lo tienen alquilado, pero entonces el CRIM que están pagando es como si ellos estuvieran viviendo ese hogar. ¿Y qué diferencia hace con cambiar las tablas? Así que, ¿verdad? Todavía queda problema. Otro problema es que, ok, lo están poniendo con $180,000. Las propiedades todas, ¿verdad? Por los mismos ajustes que hay de inflación a través de los años, pues van aumentando de valores. Y yo entiendo que también el $180,000 ese del límite debería ir aumentando. No te voy a decir todos los años, pero cada 10 años que se haga un aumento, que haya una fórmula que diga, pues mira, ahora la exención es de tanto, porque todos los hogares aumentan de valor. Y el mejor ejemplo, los hogares que ahora le estamos poniendo como que valen 150,000, en el 1957 para todos los efectos valían 15,000. O sea, se multiplicaron por 10 y, ¿verdad? No, que van tantísimos años del 57 para acá, 60 y pico, pero aún así hay unos cambios que yo creo que se puede hacer. Claro, el gobernador aparentemente dijo que ya no, que él no va a firmar esa medida. Así que, ¿verdad? Cualquier cosa que uno quiera o proponga ahora, pues se vuelve académico. Y yo creo que podemos hablar de otras medidas del gobernador también que están pendientes de que si se firman o no.
Sí, hay un asunto interesante. Ayer el gobernador pues vetó un proyecto, que es el proyecto del Senado 286, que es para prohibir, ¿verdad?, la discriminación por tener tatuajes o piercing o pintarse el pelo de ciertos colores, ¿verdad? No es pintártelo de rubio o de negro, ¿verdad? Pues sino
no es
de
taparte las canas.
Sí, no es el chango blossom ese que llaman. Estamos hablando, ¿verdad? Porque gente que se pone que es violeta, azul, colores bien llamativos y que pues han sido víctimas de discrimen por eso. Y eso es una realidad. En especial el asunto de los tatuajes. Yo tengo un tatuaje, solamente tengo uno, no porque no quiera tener más. Me encantan los tatuajes. Pero reconozco que hay gente todavía que tiene estos prejuicios y piensa que tener un tatuaje, pues porque sabemos que cómo empieza esa cultura, cuando las personas que estaban en la cárcel y todo eso eran los que típicamente tenían los tatuajes. Pero los tiempos han cambiado. Y el gobernador, hay algo que es importante aclarar aquí. El gobernador está de acuerdo con prohibir esa discriminación. O sea, el punto no es ese. El punto es que en la política y en el caso de las medidas que se erradican en la legislatura, hay lo que ellos conocen en el argot de ellos como las píldoras venenosas. Y son detallitos, uno que otro asuntito que le meten en una medida que lo hace infirmable, inaprobable. O sea, no es difícil aprobar algo porque hay un elemento o más que no tiene nada que ver necesariamente con lo que busca la medida en su fin principal, pero que lo hace, ¿verdad?, un proyecto inconstitucional, ilegal, peligroso, whatever. Así que el gobernador de turno, en este caso Pierluisi, pero el que fuera, cuando va a evaluar una medida, tiene que ver no solamente lo que es el título, la exposición de motivos y el decreto y todo eso, sino que tiene que ver otras implicaciones. Y inclusive la medida que es de Denis Márquez, del PIB, en la Cámara, ¿verdad? Él fue el que lo trabajó, aunque finalmente la versión que se aprobó fue, creo que del Senado, pero que lo trabajó María de Lourdes Santiago, ¿verdad? Desde la delegación del PIB, esas enormes delegaciones, radican este proyecto y están de acuerdo aparentemente con lo que dijo Pierluisi. O sea, no están en estas de, que mira, me lo vetaron, que esto era un buen proyecto. No, lamentan que lo hayan vetado, pero aparentemente están dispuestos a trabajar los cambios que está pidiendo el gobernador. Y volvemos. Eso mismo fue lo que pidió el gobernador con lo de la reforma laboral. Laboral. Sí. O sea, el gobernador dice, hay unas dudas, tenemos unos concerns aquí, ¿verdad?
Tenía este error ortográfico, pero habían problemas serios también de ley. Que él lo dijo, no lo puedo firmar por eso. Y les dio break. No es que le esperó al último día a decirle, no, es que esto yo no lo voy a firmar porque está malo. Con anterioridad, él le mandó un mensaje a la legislatura y le dijo, mira, el proyecto está bueno, pero hay que arreglarle unas cositas. Y le dijo cuáles eran. Y, ¿verdad? La Cámara pues levantó, hizo sesión para corregir, pero el Senado se negó. El presidente del Senado dijo que no, que ya ellos habían decretado un receso. Pues el gobernador pues le dio un veto, ¿verdad? No lo firmó. Y claro, eso es fácil. O sea, eso no es que ese proyecto murió para el resto de la vida. Ahora pues se hace un proyecto nuevo que lo pueden hacer los mismos autores originales o el gobernador lo podría hacer, ¿verdad?, desde Fortaleza con las correcciones que él quiere y enviarlo. Y vuelve y se presenta. Y a mí lo que me choca es que el Senado lo que contesta y dice, no, pero es que él lo pudo haber firmado y después lo enmendábamos y lo arreglábamos. Mira, vamos a empezar, ¿sabes? Eso son chapucerías. O sea, porque eso va a quedar en el registro histórico, un proyecto que se sabía que estaba mal y con cosas mal escritas, ¿sabes? Es una chapucería, arréglenlo y hagan lo que sea un documento, ¿sabes? Que dé orgullo, que el autor, ¿sabes? Si yo fuera el autor y me dice que tiene errores, yo soy el que lo recoge. Espérate, olvídate, aunque lo hayan aprobado aquí Cámara y Senado, el gobernador tiene razón, déjame arreglarlo para que cuando este proyecto salga y se apruebe, sea un proyecto lindo, bonito, que cumple con los propósitos, sin errores, y eso no lo quiere hacer. Y lo peor de todo es que el gobernador tuvo que incluso decir, mira, tres veces he firmado proyectos que me dicen que lo van a enmendar, y dijo que era la ley 1 y la ley 4 del 2020, y creo que la ley 1 o la 4 del 2021, digo, perdona, del 2021 y la del 2022, el 1 y 4 del 2021 y la 1 o la 4 del 2022, con la promesa esta de que no, que después lo arreglamos, y no lo han arreglado. Y te voy a ser honesto, yo creo que lo que estuvo mal fue que se hubiesen firmado esos tres proyectos sabiendo que tenían errores, esperando que se enmendaran. Enmiéndalo, arréglalos antes y después entonces que lo apruebas. ¿Para qué tú quieres un proyecto que desde que sale de, ¿verdad?, de la partida, ya se sabe que tiene errores y que hay que enmendarlo? Entonces, después, en 10 años, el proyecto tiene 80 enmiendas distintas. ¿Por qué? Porque cosas que no, que se pudieron evitar al principio, no se hizo el trabajo pertinente.
Y lo lindo es que después que hacen esa chapucería,
sí, sí, porque eso es chapucería,
tiene que vetarlo porque no le queda de otra, se disparan un fuerte y contundente antiobrero. Sí. Usted va a pagar por haber sido el verdugo del trabajador puertorriqueño, y se monta en este discurso. Mire, haga las cosas bien, haga las cosas bien. Tan sencillo, usted, si el proyecto tiene un error o tiene más errores, lo enmienda, sí, se aprueba de nuevo, porque si es bueno, se va a aprobar de nuevo. No tenga miedo. No,
pero entonces tengo que buscar y conseguirlo otra vez los votos en la Cámara y en el Senado.
Pues para eso se le paga.
Sí, pues vamos, si el proyecto era bueno y consiguió votos originalmente, ahora arreglándolo no debería haber problema para conseguir votos. ¿O es que tú tienes estos intercambios de que, pues, yo te voto a favor de este si tú le votas a favor, sí, del mío, y entonces ya, ya ese banco también, de favores, sí, se te agotó y no tiene fondos en esa cuenta?
Es muy, muy probable que esa sea, sí, una de las razones. Pero bueno, tengo que hacer otra pequeña pausa. Regreso en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista, la emisión de hoy del martes 8 de marzo de 2022. Y antes de entrar en los temas que todavía nos quedan pendientes, sale una noticia de último momento donde se anuncia que el presidente Joe Biden va a anunciar hoy, en algún momento, que va a estar prohibiendo las importaciones, dice, de energía rusa, se refiere a petróleo, gas natural, carbón, a los Estados Unidos, y que toma esta medida de manera unilateral porque no se pudo poner de acuerdo con los aliados europeos. Pero hay, antes de pasarle la batuta a Contreras, que es el que conoce realmente más de este asunto internacional y nacional, por supuesto, hay un dato importante aquí que hay que tomar en cuenta. Menciona, por ejemplo, la nota, esto es de CNN, en la sección de Politics, dice que las importaciones estadounidenses de Rusia constituyen una pequeña porción del universo energético, aproximadamente el 8%. Y alguien dirá, bueno, pues no es tanto. Y claro, pero 8%, estamos hablando de miles de millones, ¿verdad?, al año. Pero aparte de eso, hay que entender de que el tranque... y en
esto, cientos de millones de barriles al día.
Claro. Y Contreras número hablará más de esto, pero el tranque principal en Europa es que dependen de eso, no es para los carros, es para sobrevivir. Estamos hablando de calefacción y otras, exacto, áreas. Contreras, explícanos.
Por eso, ¿sabes? En Europa, ¿verdad? O sea, la gente debe haber oído del Nord Stream, que es unos gasoductos que ya existen dos tubos, y se estaba por inaugurar
el... Un supertubo, pero de gas.
Sí, de gas, y estaban por inaugurar el Nord Stream 2. Le faltaba poderlo certificar, y ya Europa dijo que no lo iba a certificar, pero seguía recibiendo gas. Ellos lo necesitan, están en invierno. Con eso es que hacen la calefacción. Ahora, por eso que me imagino que Estados Unidos no se pudo poner de acuerdo con los otros países. Así que Estados Unidos le está cerrando la llave de que yo no te voy a enviar dólares, Rusia, porque cuando recibía el petróleo y gas, ¿verdad?, y los distintos productos de Rusia, pues se le pagaba en dólares a Rusia, y pues Estados Unidos, la posición es, yo no le voy a dar dinero para que siga la guerra. Pero también el pueblo lo estaba pidiendo, el pueblo americano, ¿sabes? Que sí, que no le compren más a Rusia, pero vienen las consecuencias. Y no estoy hablando de consecuencias de que si Putin ahora se vuelva loco y dispare bombas o declare guerra. Hay unas consecuencias, que es que, dado que te va a faltar petróleo, tienes que comprarlo de otro sitio, y cuando la demanda supera la oferta, suben los precios. Se está hablando de que el barril de petróleo va a llegar a los $200. Y para ponerlo en perspectiva, si usted se fija, cuando el petróleo de, ¿verdad? El barril de petróleo está en los 80 y pico de dólares, la gasolina, fíjate, casualmente, porque, ¿verdad?, no es una relación así directa, pero en Puerto Rico está en los 80 y pico de chavos. Ahora está en 100 y pico y está en el 1 y pico. Si llega a los $200 el barril, pues vamos a estar hablando de gasolina a 2 pesitos el litro. Así que sí hay consecuencias. Claro, Estados Unidos pues está buscando cómo mitigar, cómo conseguir, ¿verdad? Y parte es conseguir que los países árabes y la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues aumente producción, que entonces, ¿verdad?, aumentaría entonces la oferta y eso controlará los precios. Pero también se está tirando una maroma que uno no se hubiese pensado. Ayer hubo negociaciones de funcionarios del gobierno americano. Se reunieron en Venezuela con Maduro y con la vicepresidenta. Y buscando, porque Venezuela sí tiene mucho petróleo. Y en la época de Trump se le habían puesto sanciones limitando, ¿verdad?, que otros países incluso pudieran adquirir petróleo de Venezuela. Venezuela está en una crisis económica que todo el mundo sabe. Y lo que se está hablando es, pues, ¿verdad?, básicamente, pues, vamos a aliarnos con el menos malo, ¿sabes? Dado que no podemos con Putin, pues vamos con Maduro para entonces quitarle sanciones, que la gente le pueda comprar petróleo, Estados Unidos comprarle petróleo. Le están poniendo, ¿verdad?, ciertas condiciones. De lo que se ha hablado es de que incluso Maduro tendría que hasta condenar los actos de Rusia, que yo no creo que llegue a eso, que se atreva. Pero están comenzando las negociaciones.
Mirarlo mal, lo que va a hacer es mirarlo mal.
Sí, por eso, pero, bueno, pero Venezuela necesita a alguien que le compre petróleo. Estados Unidos sí, necesita están petróleo. Pelado. Sí. Hay mucha gente en Estados Unidos que lo que está diciendo es que tenemos que aumentar la producción de petróleo, porque Estados Unidos también tiene, ¿verdad?, de dónde sí, sacar sí, petróleo y gas. Pero hay unos costos ambientales, ¿sabes? Hay muchos grupos ambientalistas que dicen, no, aquí no vamos a hacer el fracking, que es el proceso que utilizan, por el costo ambiental, el daño que se hace al ambiente, pero en algún momento van a tener que liberar un poco y que se permita que Estados Unidos pues, pueda producir más petróleo para reducir la dependencia que tienen de petróleo extranjero. Pero se sigue complicando el asunto este de Rusia y Ucrania. Y ahora vamos a ver, de verdad, los precios aumentando. Igualmente los vamos a ver en los alimentos, porque el trigo, por ejemplo, y el maíz. ¿De dónde viene mucho del trigo y el maíz que se consume en el mundo? De Rusia y de Ucrania. Uh-huh. A Rusia no le puedes comprar. Ucrania está en una condición que no puede despachar. Pues van a subir los precios. Así que vienen tiempos complicados.
Tiempos muy complicados y eso me lleva, a, aunque estoy en los últimos minutos, al otro tema. Hay mucho que hablar todavía sobre Rusia y Ucrania, pero como no tengo mucho tiempo, no voy a entrar demasiado para ver si mañana podemos retomarlo. Pero el asunto de ayer se estuvo mencionando y hoy se reseña de que de nuevo hay preocupación porque en Puerto Rico se produce menos del 15% de los alimentos que consumimos, de la llamada, ¿verdad? La canasta. La canasta esta de los alimentos. Tiene un nombre específico, sí. La canasta alimentaria, canasta básica alimentaria, creo que es el término correcto.
Algo así.
Y entonces, ¿verdad? Esto no es nuevo. Y vamos. Mire, cuando estamos viviendo en una isla pequeña, no estamos hablando de Australia, ¿verdad? Oceanía. Estamos hablando de Puerto Rico y pasa en Cuba, por ejemplo.
Somos más pequeños que la A de Australia en el mapa.
Exacto. Y estamos hablando de que, ¿verdad? También tenemos un clima particular. O sea, hay muchas cosas que no se pueden producir aquí. Así que pensar que vamos a tener un mundo ideal donde nosotros vamos a producir el 50, 60, 70% de lo que consumimos, eso es pajaritos preñados.
Mira, los otros días yo leí una noticia, Cuba, ¿verdad? Mm. Todo el mundo habla de cómo se produce en Cuba y cómo la gente trabaja allí. Estaba el artículo, hablaba del problema que tienen porque ellos están produciendo menos del 30%. También ellos dependen de importar alimentos de otros países.
Pero es que, veo, no es fácil, por ejemplo, el asunto. Ah, claro, y aquí hablan, por ejemplo, y he visto, cosas que pueden sonar bien bonitas. Haga su propio huerto casero. Vamos por parte. El huerto, ¿qué es un huerto casero? Pues un huerto casero es coger un terrenito de, ¿verdad?, en su casa. Si usted tiene la suerte de tener una finca, pues fantástico. Pero el concepto es que usted tiene un cuadrito de tierra donde usted siembra ciertas cositas que puede consumir, qué sé yo, ajíes, verduritas, whatever.
¿Y comes todos los días verduritas con ajíes?
pero vamos, ¿y cuánto yo necesito para yo poder, para que me sea funcional? O sea, porque hablamos bien bonito del huerto casero, pero el huerto casero me parece más una cuestión casi simbólica, vamos. Porque romántico, de verdad podemos consumir. O sea,
romántico.
Sí, pensamiento así, lo más nice.
Sí,
porque sí.
Yo tengo, mira, la
yo cuando voy a cocinar.
La gallinita que pone los huevos. Y...
Sí, yo, oye, en casa teníamos recao y cada vez que íbamos a hacer aquí, íbamos allí, búscame dos o tres hojitas del recao y acá, y se molita eso. Pero no podíamos vivir comiendo recao. Ni ají en, no, porque yo tengo dulces
y picantes. ¿No?
Ajá, y no sembramos arroz.
No tenía vaca para sacar la carne ni los cerdos.
Por lo tanto, hablar de que necesitamos tener huertos caseros para resolver el asunto de la canasta básica de alimentos es un sueño. Es, como dijiste ahorita, la idea está romántica. Eso no va a pasar. Lo que me trajo, hay otro punto también que me lo habías mencionado en algún momento, ¿verdad?
Producir en Puerto Rico.
Producir aquí está brutal. O sea, es que el pollo, por ejemplo, que se brega aquí, se me fue, que se cría, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando vienes a ver en todo el proceso, cuando por fin llega a tu mesa, te cuesta mucho más caro que el pollo que viene de afuera.
Igual
que el de afuera tiene
vegetales.
El de afuera tiene hormonas y cosas. Sí. Está bien, fantástico, pero el problema es que...
Pues ponle el de acá a ver si te sale más barato.
Y las diferencias son marcadas. Entonces,
sí,
yo quiero apoyar
carne,
de aquí.
Majo, compra carne y tú busca y compara el precio de la carne del país versus carne que viene, que sí, de Costa Rica y de otros países de Centroamérica. Mira, cuidaron allá la misma vaca, ¿sabes? Y hicieron lo mismo que había que hacer allá, acá, pero hay que traerla a Puerto Rico. Paseando la carne esa y todo por los océanos, te sale mucho más barato. Entonces uno dice, pues, ¿cómo podemos subsistir? Ah, pues vamos a pagarle menos a los agricultores de aquí. No, porque parte del asunto es que de esos lugares que viene la carne está más barata, la mano de obra es mucho más barata. Los alimentos, los fertilizantes que se usan, ¿verdad?, en las fincas, pues es más barato. Y va a decir, no, pero y en Estados Unidos, que vienen cosas también, carnes de Estados Unidos. Sí, pero allá tú vas y son unas fincas inmensas, grandísimas, y se trabajan con maquinaria, que aquí no lo puedes hacer porque no hay el espacio, no hay tampoco para consumirlo. Entonces, ¿sabes? Tú tienes que vivir con tu
realidad.
Y
añádele que aquí hay, históricamente ha habido mucho proteccionismo y mucha regulación, porque eso habrá que hablarlo en otro momento, ¿verdad? Porque ya llegamos al final, pero es como, por ejemplo, algo que yo escucho mucho, cada vez que los puertorriqueños se mudan para Estados Unidos, me dicen, wow, aquí el galón de leche, y siempre me traen el asunto del galón de leche, porque aparentemente aquí todo el mundo sueña con tomar leche y no la puede tomar, y cuando llegan allá, pues, mira, no, aquí el galón de leche, mira, no, mira eso, es más, me publican fotos, mira cómo está, bueno, pues porque aquí está regulada y te dice, aquí te dice cuánto la puedes vender.
Uh-huh.
Exacto. Entonces,
pero es que en Estados Unidos es mucho más barata la leche que aquí.
Exacto.
Sí, sabes.
Exacto, pues por eso, o sea, se van y una de las cosas que más mencionan es eso, bueno, pues, pero la regulación no es la misma, ¿verdad? No. Aquí te dicen en cuánto lo puedes vender, en cuánto no, y no se permite en muchas ocasiones que el mercado se autorregule, ¿verdad? Uh-huh. Así que, lamentablemente, bueno, el tiempo aquí se autorreguló, Contreras, se nos acabó. Pero mañana tenemos muchos temas que tenemos pendientes. Así que mañana nuevamente aquí, a la misma hora, como decían antes, por el mismo canal, aquí en la misma red informativa. Gracias a todos por su sintonía. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Día.